Estuve pensando en que puede que haya sido así en los días de Noé. Noé predicaba un solo mensaje y era el mensaje: arrepentíos, porque viene el agua grande, viene el diluvio, viene la lluvia. Dios me ha ordenado construir esta arca. Y predicó y predicó, y puede que a la gente le parecía ridículo y no le dieron importancia a lo que decía. Y a veces parece como si a la gente en nuestros días tampoco les importa nada las palabras de Dios. Piensan, ah, se habla mucho. Pero una cosa es cierta. Podemos decir que esta vez Dios ha enviado a su mensajero de forma poderosa, con una gran confirmación de su palabra. Y no solo vemos eso, sino que incluso los políticos de nuestros días, todos están ansiosos, todos tienen miedo, ven lo que se les viene encima y todos quieren detener algo que no debería llegar. Pero amados, no hay nada que detener, sino que debe venir porque es el fin, porque está a la vuelta de la esquina. Y por eso me gustaría leer, antes de orar, de Marcos 13, lo que dice aquí nuestro Señor a partir del versículo 24 en adelante. En realidad, todo el capítulo es muy maravilloso. Pero aquí dice, en Marcos 13, a partir del versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquel tiempo de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna perderá su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Esto es lo que Daniel habló en Daniel 7:13. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Pero podéis aprender la parábola de la higuera. En cuanto sus ramas se vuelvan lozanas y broten hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que se cumplen todas estas cosas, sabréis que está cerca ante la puerta. En verdad os digo, esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pero de aquel día y de aquella hora, nadie tiene conocimiento, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, nadie excepto el Padre. Mantened los ojos abiertos, estad vigilantes, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Como un hombre que se va de viaje, cuando sale de su casa, da autoridad a sus criados y asigna a cada uno su asunto y ordena al portero que esté vigilante. Vigilad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si a altas horas de la noche o a medianoche, o al canto del gallo o de madrugada. No sea que cuando venga de improviso os encuentre durmiendo. Pero lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Hasta aquí estas queridas y preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído aquí. Él lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor no pasarán, se cumplirán. Y creemos de todo corazón que nos hemos acercado al final. Y por eso dice: mantened los ojos abiertos, estad alerta, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Pero amados, Él ha dado una pista a los suyos, y vemos que lo ha dado a conocer los suyos, y ha indicado muchas cosas por las que podemos reconocer que está cerca a las puertas. Ahora bien, ya lo he dicho al principio, algunos pueden decir: oh, este Noé ha hablado tanto, ha predicado tanto, y con tantos años de antelación, y todos los hombres de Dios han hablado tanto desde antes. Sí, ellos tenían que decirlo. Tuvieron que hablarlo, incluso Daniel y todos los demás, Zacarías, incluso Moisés, hay algo escrito al respecto. Hablaron de los tiempos venideros, y podemos ver a qué tiempo hemos llegado. Y este es un llamado no solo a los discípulos de entonces, sino que se aplica a nosotros hoy, amados. Aquí dice: pero lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Velad, o estad vigilantes. Y creo, amados hermanos y hermanas, que podemos ver muy claramente que el fin está cerca. Debemos mantener los ojos abiertos, porque pronto Él llamará a los suyos y queremos estar con Él. Alabado y glorificado sea su nombre. También esta noche queremos honrarle y adorarle juntos. Pongámonos en pie para hacerlo. Padre Celestial, esta noche te damos las gracias de todo corazón por tu gracia, por tu amor y por tu fidelidad. Pues has velado por nosotros hasta esta hora y nos has dado tu palabra por gracia. Que no solo has hablado a los discípulos, sino que hoy nos hablas a nosotros a través de tu preciosa y santa palabra. Vemos, Señor, que todo lo que ha dicho tu santa boca se está cumpliendo. Danos corazones vigilantes. Danos gracias, Señor, para que podamos mirar hacia ti. Oh Jesús fiel, que mantengamos los ojos abiertos, que estemos vigilantes y que seamos orantes, Señor. Porque no sabemos cuándo será, pero sabemos que el momento está cerca. Alabado sea tu glorioso nombre. Señor, sigue estando con nosotros esta noche. Continúa hablándonos a través de tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor por el privilegio que tenemos de nuevo de estar aquí para adorar y escuchar la palabra del Señor. El miércoles por la noche ya les traje saludos desde Noruega y Finlandia. Me gustaría volver a hacerlo hoy. Los hermanos y hermanas estaban encantados. No es como en este lugar donde la palabra se predica año tras año, sino que allí solo ocurre de vez en cuando. Y estas personas son entonces bendecidas en consecuencia y conmovidas interiormente. Solo esperamos no predicar para muerte, sino predicar para vida. Eso es mi deseo. Si ese día oyera de Dios que se ha predicado para muerte a alguien, eso sería más que triste. Pero creemos que la palabra de Dios está viva y que todos los que la reciben como semilla son vivificados por el Espíritu. Sí, pasan de la muerte a la vida. Que yo sepa, siempre hemos proclamado la palabra de Dios con toda veracidad, sin pensamientos secundarios, pero no he podido evitar pensar en aquel famoso evangelista americano, cuando los cantores cantaban sobre el testamento que debía hacerse hoy, que él lo hizo literalmente con la congregación. Él dijo: os aconsejo que evitéis toda disputa después de vuestra muerte. Y toda la gente escuchó atentamente que debían evitar toda riña después de la muerte. Y luego dijo: esta es la receta. Haced de antemano un testamento para fulano y luego nosotros lo administraremos y los parientes no tendrán nada por lo que discutir. Y cuando oyes eso, cuando te sientas allí, lo oyes, lo ves y lo lees, pues eso parece bastante extraño. No estamos construyendo un reino en la tierra, sino que Dios está construyendo su reino en esta tierra, pero su reino no es de este mundo, sino que está dentro de nosotros. Tuve dificultades esta noche de venir. Uno está interiormente lleno de expectación hacia Dios, leyendo aquí y allá y encontrando rastros de las revelaciones de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces surge en tu corazón un anhelo muy profundo y grande, no solo de leer lo que Dios ha hecho, sino de experimentar lo que está haciendo ahora. Y si Dios puede mostrarnos el camino, la forma de encontrarle, de experimentarle, de hacerle gracia y de experimentar una vez más que se revele, entonces queremos darle las gracias en la tierra y en la gloria. Y creo que Dios puede despertar en nosotros un hambre tan profunda de su realidad, de su presencia, de la manifestación de su poder y de todo lo que conlleva, y luego darnos también la confirmación de su palabra. Es muy fácil decir, cuando nos preguntan quiénes son y qué predican, y responder brevemente y tal vez con ligereza lo que se predicaba en el cristianismo primitivo. Y eso es básicamente cierto. Y luego, por supuesto, interiormente la pregunta: Señor, ¿podrías confirmarlo como entonces? Y no será por Dios ni por su palabra, y quizá no siempre por los predicadores, sino quizá por todos nosotros, a quienes nos cuesta confiar en Dios, a quienes nos cuesta creer. Y ahora también he experimentado en las dos reuniones, o en dos reuniones de las 10, que después del sermón, la gente se acercaba con su necesidad sin que nadie se lo pidiera, no importaba de qué tipo, impulsada por el Espíritu de Dios. Ya no era necesario ayudar y fomentar la fe, sino que la fe venía del sermón o predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y como la gente creía, venía. Y entonces podías imponerles las manos con certeza. Podías orar porque estabas interiormente convencido de que el Espíritu de Dios había obrado. Si primero tienes que luchar para convencerte a ti mismo y a los demás de esto, entonces deberías dejarlo así. Pero Dios, como hemos dicho a menudo, es digno de confianza. No estamos tratando con la palabra de hombres, sino con la palabra de Dios. No con los hombres, sino con Dios. Él es quien nos ha hablado y sigue hablándonos. Él es en quien depositamos nuestra confianza. Él es en quien hemos depositado nuestra fe. Una fe de creer, como dicen las Escrituras. ¿Por qué, pues, no han de correr ríos de agua viva? ¿Por qué no ha de confirmar Dios su palabra? ¿Tiene acaso miedo de confirmar su palabra? En absoluto. Dios está esperando para confirmarla, porque siempre lo ha hecho. Estas huellas pueden leerse en la palabra de Dios de principio a fin. Y anhelamos con todo nuestro corazón ver esto en realidad divina. Y en un momento dado, sucedió que una hermana vino antes del servicio, creo que fue con un pañuelo, y dijo: hermano Frank, ¿podrías orar por esto? Y de repente vino, como por inspiración, supongo, y dije: hermana, Pablo no oró por ellos, sino que se secó el sudor con ellos. Y dije: no tengo ningún problema en predicar con eso. Dije: recoge el pañuelo después de la reunión, es decir, después del sermón. Y estoy convencido de que fue el Espíritu de Dios. Nunca se me había ocurrido antes ese pensamiento, pero de repente. Y si leen en Hechos 19, Pablo no preguntó por ello. Eran delantales, eran pañuelos que llevaba y con los que se secaba el sudor. Creo que cuando la gente cree, Dios confirma su palabra. No importa lo que sea, Dios confirma su palabra. Ya hemos oído en la palabra introductoria y me he fijado en dos versículos en particular aquí. Un versículo se inició a partir del 24, por lo que yo sé, y luego es el 27, volviendo atrás, luego al versículo 22 y 20. Y aquí dice, o está la palabra, elegidos. Sino por los elegidos. Verso 20. Y en el verso 22 dice, por amor de los elegidos o escogidos. Y luego en el verso 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Básicamente, se trata de establecer el llamado y la elección. A veces las cosas están todavía un poco flojas y por eso el apóstol nos amonesta para que hagamos firmes nuestra vocación y elección. Y hablando de eso, antes de hacerlo, solo quería mostrar que cuando aquí se describen cosas a las que se refiere nuestro Señor y se describe el final del tiempo, Él recurrió con bastante frecuencia, al igual que los apóstoles, a la palabra profética. Aquí dice, el sol se oscurecerá y la luna perderá su luz. Verso 24. Pueden leer en el profeta Ezequiel, pueden leer en el profeta Joel, pueden leer en el profeta Isaías. En todas partes se expresan ya estos pensamientos. He abierto rápidamente Isaías 13 y es sencillamente maravilloso ver qué armonía divina hay en la palabra de Dios. Isaías 13, desde el verso 4. Escuchad, un tumulto resuena en las montañas como de un numeroso pueblo en guerra. Escuchad el estruendo de los reinos de las naciones reunidas. El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos está reuniendo su ejército. Vienen de un país lejano, de los confines del cielo. El Señor y los instrumentos de su ira para devastar toda la tierra. Detengámonos aquí un momento. He aquí que el Señor está reuniendo su ejército de guerra. Sabemos lo que esto significa cuando se llama a las personas a la concentración. Se determina su idoneidad y entonces sabemos dónde deben ser asignados. El Señor de los ejércitos reúne al ejército, los reinos y pueblos se reúnen y se juntan y vienen de lejos, de los confines del cielo. Y el Señor envía a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los confines del cielo y de los confines de la tierra, del este y del oeste y del sur y del norte. Pero entonces el Señor reunirá a la gente de la guerra, a los instrumentos de destrucción y causará estragos. Vienen de un país lejano, de los confines del cielo. El Señor y los instrumentos de su ira para devastar toda la tierra. No solo una parte, no solo Oriente Medio, no solo los países donde no vivimos, porque esa es siempre la forma más fácil de dirigir el desastre hacia donde no estás. Pero déjenme decirles que la iglesia del Dios vivo, la novia del Cordero, ya no estará en la tierra en ese momento. Entonces, pase lo que pase sobre toda la tierra, lo miraremos desde arriba. Aquí dice en el verso 6, gemid porque el día del Señor está cerca. Viene como una tempestad del Todopoderoso. Por eso todos los brazos cuelgan flácidos y todo corazón humano está abatido. Están turbados, les asaltan calambres y dolores de parto. Se retuercen como una mujer de parto. Unos miran a otros, sus rostros brillan como si estuvieran envueltos en llamas. cuando pensamos en las palabras del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5 dice, el día del Señor se acerca, y cuando digan, paz, paz, ahora no hay peligro, entonces la destrucción los alcanzará rápidamente, como los dolores de parto alcanzan a la mujer encinta y no escaparán. ¿No dijo aquí lo mismo el Espíritu de Dios por medio del profeta Isaías? Verso 6. Porque el día del Señor está cerca, viene como una tempestad del Todopoderoso. Por eso todo brazo cuelga sin fuerza y todo corazón humano está abatido. Están turbados, les asaltan calambres y dolores de parto. Se retuercen como una mujer en parto. Unos miran fijamente a los otros. También hoy en día, las grandes potencias se sientan frente a frente en la mesa verde y una mira literalmente a la otra y piensa para sí, jefe, no confío en ti y sé que tú no confías tampoco en mí. Y por otra parte, ambos tienen miedo y ambos saben que todo va a saltar por los aires, incluidos los negociadores. Uno mira fijamente al otro. Se retuercen y todo irá a peor. No se preocupen. Toda palabra del Señor se cumplirá. Y ahora podríamos abrir pasaje bíblico tras pasaje bíblico y comprobar de qué manera sucede todo esto. Verso 9. Sabedlo bien. Viene el día del Señor. Un día despiadado, lleno de ira y de furor, para asolar la tierra y destruir de ella a los pecadores que viven en ella. Y ahora viene el versículo que ya hemos leído en parte, en Marcos 13. Porque las estrellas del cielo y las grandes constelaciones que hay entre ellas ya no dejan brillar su luz. El sol se oscurece al salir y la luna no deja brillar su luz. Sí, visitaré toda la maldad de la tierra y la iniquidad de los impíos. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los violentos. Haré a los hombres más raros que el oro fino y a los mortales más raros que el mineral de oro de Ofir. Por eso haré temblar los cielos y moveré la tierra de su lugar ante la ira del Señor de los ejércitos en el día de su furor. Hemos hablado a menudo del día del Señor, del día que arderá como un horno, en el que los impíos serán como paja. Pero en relación con este anuncio, está la gran promesa para el pueblo de Dios. Antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, os envío al profeta Elías para que haga volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y el Señor dice, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Dios solo dejará que la maldición y el desastre vengan sobre la tierra cuando la tarea de este ministerio se haya completado. cuando se haya llevado a cabo y cuando el pueblo de Dios haya llegado a donde le corresponde para ser raptado, y entonces el juicio golpeará la tierra. Han transcurrido casi 2000 años desde el ministerio de Juan. El sol aún no ha perdido su luz y la luna aún no se ha convertido en sangre. Las estrellas aún no han caído del cielo. Dios aún no ha celebrado un juicio. E incluso puedo probarlo en Lucas 4, donde el Señor leyó del profeta Isaías y no leyó sobre el juicio. No leyó sobre el día de venganza, de la venganza, sino solo sobre el día de la salvación y el año agradable del Señor. La palabra de Dios es tan exacta para los que son guiados por el Espíritu de Dios a toda la verdad. Todos los demás que no están imbuidos de la verdad por sí mismos no tienen posibilidad de guiar a otros a la verdad. Pero la cuestión es que los elegidos oyen la voz del Señor en estos días. Y cuando está escrito, por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Cuando está escrito, el Señor enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos o elegidos. En todas partes se ha mencionado la palabra y el concepto de elección. Quiero leerles del profeta Isaías, el capítulo 42, para que sepan que todos los elegidos solo pueden estar en los elegidos. Aquí, en Isaías 42, verso 1, dice, he aquí mi siervo, en quien tengo misericordia, mi elegido, en quien se complace mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él para que haga justicia a las naciones. No gritará ni hará ruido, ni se oirá su voz en la calle. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha encendida. Proclamará fielmente la justicia. Él mismo no se cansará ni desmayará hasta que haya establecido firmemente la justicia en la tierra. Los países del mar ya esperan su instrucción. Nosotros también esperamos su instrucción. Mi elegido en quien me complazco o tengo complacencia. Las palabras de Mateo 3 y Mateo 17 para ello. Aquí, en Mateo 3, en el último versículo dice, quizás los dos últimos versículos. Cuando Jesús fue bautizado y acababa de salir del agua, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz que venía de los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Comparen este versículo con la palabra leída del profeta Isaías, capítulo 42, verso 1. Leamos ahora Mateo 17, cuando el Señor estaba con los tres discípulos y con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Mateo 17, verso 5. Mientras aún hablaba, de repente una nube brillante les cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle, o a él oíd. Ahora podríamos ir a otros pasajes bíblicos del Apocalipsis, pero vayamos primero a la palabra del Evangelio de Juan, Juan 13, y luego también Juan 15. Juan 13 y luego Juan 15. El capítulo 13 del verso 18 dice: no hablo de todos vosotros, porque conozco a los que he escogido. Alabado sea Dios. Conozco a los que he elegido. Él ha elegido, no solo ha llamado y designado, sino que ha elegido. Él sabe cómo somos, pero también sabe que estábamos en Él y que Él está ahora en nosotros. Y he estado pensando en esto. Cuando Dios habló a Abraham de que le había llamado desde Ur en Caldea y le había elegido y hecho su amigo. Y eso está escrito en una palabra en el profeta Isaías, probablemente en el capítulo 41, en Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien he elegido, hijo de Abraham, mi amigo, tú a quien he traído de los confines de la tierra y llamado desde sus fronteras, y a quien he dicho, tú eres mi siervo. Elección de nuevo, Jacob y Isaac, y si quieren, todo el pueblo de Israel ya había sido elegidos en Abraham. Abraham, el amigo de Dios, elegido, llamado, enviado con la promesa, salió. Después vinieron Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Como siempre dice en Hebreos 11, básicamente Israel fue elegido en la elección de Abraham y todavía hoy se le llama el pueblo elegido. Amados, Cristo, el elegido de Dios, en quien fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Así está escrito en Efesios 1, versículo 5. Estábamos en Dios. Luego fuimos manifestados en carne. Y después Dios descendió hasta nosotros y se hizo carne, tomando forma de siervo en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, para hacernos hijos e hijas de Dios. El elegido, como hemos leído, nosotros los elegidos, Él el primogénito, nosotros los primogénitos. Y aquí está escrito, verso 18, ciertamente conozco a los que he elegido. Luego dice, verso 18 otra vez, no hablo de todos vosotros, pues conozco a los que he elegido. Y luego dice, sino que es necesario que se cumpla la palabra de la Escritura. Y ahora el versículo 20. En verdad os digo, quien quiera, pues, que yo envíe a alguien y le reciba, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Espero que no haya nadie aquí que pueda malinterpretarnos durante toda la vida, porque no tenemos maldad en el corazón. Pero un mensaje divino solo puede ser proclamado por alguien que ha sido llamado, que ha sido comisionado, que ha sido enviado. Y si hay algo en el testimonio del hermano Branham que me impresiona, que me habla, que me impacta, entonces es la frase que más tiene que decirme. Como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú eres enviado con un mensaje antes de la segunda venida de Cristo. Y la palabra del Señor dice, si envío a alguien y es recibido, yo seré recibido. Aquí incluso dice, en verdad os digo. Él con eso quería hacer hincapié en esto. Quien quiera pues que yo envíe a alguien y le reciba, me recibe a mí. Pero quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando Dios quiera llevar un mensaje o traer un mensaje, hacer algo en la tierra, envía a sus siervos, a sus mensajeros, a sus profetas, a sus apóstoles, a quien quiera que envíe. Cuando Moisés fue llamado, dijo, Señor, no me escucharán. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Dime tu nombre para que les diga quién me ha hablado, quién me ha encargado, quién me ha enviado. Señor, dime tu nombre. Y el Señor dijo, diles, el yo soy te ha enviado. Fue enviado por Dios. Y en estos días se trata de una misión divina, de una comisión que va más allá de lo cotidiano, de lo familiar, porque el tiempo en que vivimos no puede compararse con los 2000 años. Es un tiempo especial, un tiempo profético, un periodo en el que Dios actúa de nuevo en la tierra y cumple las promesas que ha hecho. Así pues, ¿por qué no iba a hacer algo extraordinario? Espero cosas aún más extraordinarias de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ustedes tienen un argumento en contra, pueden plantearlo, pero por favor no lo digan en voz alta aquí, porque no es incredulidad lo que debe oírse aquí, sino la fe. Todo es posible para el que cree. Y el Señor sigue hablando hoy. El mundo no me verá más dentro de poco, pero vosotros me veréis y me revelaré a vosotros. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan leemos estas maravillosas palabras. Verso 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto sea duradero, a fin de que el Padre os dé todo lo que le pidáis en mi nombre. Este es mi mandamiento para vosotros, que os améis los unos a los otros. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino yo el que os he elegido a vosotros. Y no solo elegidos, sino elegidos con un fin muy concreto. Para que vayáis, no elegidos, sino señalados. Permítame volver a leer el versículo. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para esto. Para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto sea duradero. Esa es nuestra tarea, y debe y tiene que cumplirse. Cuando hablamos de elección, esta tiene ciertos rasgos distintivos. Características, debe dar fruto divino. Y creo que todos estamos cansados de debatir sobre ciertas cosas que se han predicado. Queremos ver el fruto de la siembra divina. Queremos ser testigos de que Dios se manifiesta en todos nosotros. Pero donde sigue estando como primero la justicia humana, ¿cómo puede Dios venir a su derecho mismo a través de su palabra y su espíritu? Cuando anteayer un hermano en el edificio vecino me dijo, hermano Frank, el Señor ya ha venido. Naturalmente me quedé horrorizado. Había sospechado todo lo demás. Y desde luego, no, eso no. Y le dije, hermano, no me había dado cuenta. Y él respondió, sí, el Señor volvió en el año 63. Y ahora está aquí en la tierra como la palabra perfecta. Le pregunté, ¿te refieres al regreso del Señor? Dijo, sí, me refiero a la segunda venida del Señor. Le dije, amado hermano, no puedes referirte a eso, pues está escrito en la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 11. El mismo Jesús volverá de la misma manera que le visteis ir al cielo. Y pregunté, ¿de qué manera hablas? Allí estaba él visiblemente, corporalmente, ascendiendo al cielo sobre una nube. Los discípulos observaron hasta que desapareció de su vista. El mismo Jesús volverá de la misma manera. Y dije, amado hermano, no te enfades conmigo, pero Dios me ha puesto en esta tierra para la defensa de su palabra. Y no hablo por mi cuenta, sino en nombre del Señor. Y de repente, toda la situación cambió y dijo, hermano, debo decirte y confesarte que el mundo entero está esperando allá que Dios te bendiga y te convierta en una bendición. Cambió en un abrir y cerrar de ojos. Les digo que ha llegado el momento de darle la razón a Dios y a su palabra. Si estuviera escrito que el Señor vendría como una ilusión, entonces yo la esperaría como una ilusión. Si estuviera escrito que volvería al final de los días como una palabra, entonces creería que vendría como una palabra. Pero si está escrito que volverá como ascendió al cielo, entonces espero que el mismo Señor vuelva con gran poder y gloria y que los suyos sean llevados a casa. Y cuando hayan caído los juicios, volverá de todos modos. Y ese será un retorno que todo el mundo no podrá ignorar, porque la gente se lamentará en la tierra cuando vea al Señor descender en su gloria. Pero no queremos detenernos en esto ahora. Lo que nos preocupa es comprender que Dios tiene un plan. Cristo, el elegido de Dios, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El favor de Dios ha recaído sobre Jesucristo, nuestro Señor. Nos ha redimido, nos ha perdonado, de modo que ahora podemos ser justificados por la fe en Él, y Él puede instalarse en nuestros corazones. Entonces, ya no eres tú ni soy yo. Entonces es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es, pues, el poder que da la vida? No es tu poder ni mi poder, sino el poder de Dios. Cristo, el elegido de Dios, sobre quien recayó el favor de Dios aquí en la tierra. Y para que lo sepamos y lo creamos confirmado, no fue solo en Mateo 3, en el bautismo, sino en Mateo 17, cuando se transfiguró allí ante los ojos de estos testigos. Su rostro brillaba como el sol, y todos podemos leerlo. Y durante esa transfiguración, y permítanme que se los diga, Él tenía un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros, salvo que fue concebido sin pecado. Pero este cuerpo terrenal estaba destinado a la transfiguración, para que después de la resurrección volviera a transformarse en un cuerpo divino. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Pero no solo le ocurrió a Él, sino también a nosotros nos ocurrirá. No hay nada en la Biblia en lo que pueda creer mejor que eso. La promesa del regreso del Señor, de que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y de que nosotros, que estamos vivos y permanecemos, seremos transformados y arrebatados en un momento y nos reuniremos con el Señor en el aire. Puedo creer en esto mucho mejor que en otras verdades bíblicas. Quiero decírselos abiertamente. Es una promesa tan firmemente anclada, más que una promesa, una certeza divina, una promesa, una certeza en lo más íntimo de mi ser, en mi alma. Y sé que cuando el Señor vuelva, seré parte de ello por gracia. Él dice, Juan 13, 18, conozco a los que he elegido. Y Él nos eligió. En Él o sobre Él descansó el favor de Dios. Y si Él está en nosotros y nosotros en Él, entonces el favor de Dios descansa sobre nosotros. Solo este versículo de aquí, verso 18, o a partir del verso 18. Si el mundo os odia, acordaos de que antes que a vosotros me odió a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como si fuerais de él. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que os dije. Luego pueden seguir leyendo. Pero qué pensamiento tan maravilloso. No pertenecéis a este mundo, porque yo os he elegido del mundo. Este es también el llamamiento y el surgimiento del pueblo de Dios en este tiempo. Todos, como Abraham, son elegidos por Dios. Dios le eligió a él y no le dejó donde estaba. Dios le condujo fuera, pero no hacia lo desconocido, sino con una promesa divina que se le permitió llevar consigo en el camino. Pero él tuvo que salir. No piensen que la elección divina significa que pueden unirse cada uno a todos los de su círculo de conocidos y sus amigos de aquí y de allá en las cosas mundanas. La elección divina es al mismo tiempo un llamado a salir, separación de todo e inserción en la voluntad de Dios. Uno se pone en marcha con la promesa divina que solo tienen y creen los elegidos de Dios. Ese es el resultado. Y podemos leer sobre Abraham y todos aquellos a los que Dios ha elegido. No creo que haga falta decir mucho más sobre esto. Podríamos leer sobre Pablo cuando el Señor le dirigió las palabras: tú serás para mí un instrumento escogido. Y luego puede él escribir en su carta: estas cosas soporto por amor de los elegidos. Instrumento escogido por el bien de los elegidos. Todo unido en armonía divina. No solo llamados, sino elegidos. No solo elegidos, sino conducidos, puestos en marcha, con la promesa en sus corazones y la tierra prometida ante sus ojos. Esto es la elección en la práctica. No solo una suposición teórica de la palabra. Cualquiera puede decir, he sido elegido, y quedarse donde está. Todos podemos prescindir de tal elección. Amados, tomémoslo con fe de la mano de Dios y dejémonos mostrar lo que pertenece a la elección divina. Ser sacados, fe en la promesa que Dios ha dado, recorrer obedientemente el camino con Dios hasta que podamos entrar en la tierra prometida. Nuestro Dios es fiel. Él ha dado la promesa y la cumplirá. Hagamos firmes nuestra vocación y nuestra elección. Demos gracias a nuestro Dios en voz alta o en silencio, porque nos ha elegido en Cristo, nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha dado promesas, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado y ya nos ha llevado a nuestra meta ante sus ojos. Que haga Él que todo esto se cumpla en ti, en mí y en todo el pueblo de Dios. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso y está en el cielo y en la tierra. Lo que se ha propuesto hacer, lo llevará a cabo. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas y te pedimos un espíritu inclinado, un corazón humilde. Nuestros ojos se vuelven hacia el polvo del que hemos sido tomados y al que volverían nuestros cuerpos si tú no vienes antes. Nuestra alma mira hacia ti. Se eleva en espíritu y se eleva para darte gracias y adorarte. Dios fiel, has destinado una siembra de la palabra para este tiempo. Nos has dicho palabras de promesa y de instrucción. Nos has dado palabras de revelación. Es una siembra, pues tu palabra es la semilla. Dios fiel, que tomemos esto a pecho y saquemos de nosotros todo lo que no sea de tu palabra y de tu espíritu. Dios fiel, haz que todo en nosotros se calle, que todo sea sacado de nosotros. Tenemos derecho a escuchar tu palabra clara y verdadera, a recibirla para que la hagas viva en nosotros por tu espíritu. Fiel Señor, tu pueblo está reunido ante tu rostro. ¿Qué te diremos? Tú nos ves y nos has elegido, nos has llamado, somos tuyos. Nos has dado las mayores promesas, como a Abraham, también a su descendencia. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos des algo extraordinario y nos concedas la gracia de recibir tu palabra plena y completamente en nosotros. Pues no podrás hacer nada hasta que tu palabra esté en nosotros, para que puedas confirmarla a través de nosotros. Señor fiel, tu venida está cerca y el día del Señor está a las puertas. Todos los acontecimientos apuntan a ello. Has tenido un ministerio poderoso. Has bendecido, hablado, llamado. te has revelado en estos días. Fiel Señor, aquí estamos. Haz algo en nuestras vidas, en medio de nosotros, que deje huellas divinas, dignas de tu intervención, de tu presencia, de tu poder, de tu palabra, de tu sangre y de tu espíritu. Señor, te damos gracias por ello y alabamos tu nombre. Tú estás presente. Ahora llenas esta sala del santo temor que tu pueblo debe tener antes de que te puedas revelar. Señor, te doy gracias y te adoro porque estás aquí. Te damos las gracias. Gracias te sean dadas por tu palabra revelada. Gracias por tu palabra, por todos los que has elegido, llamado y perdonado. Dios fiel, veremos el cumplimiento de tu palabra y de tus promesas por gracia. Señor, nos has destinado a dar fruto, tu fruto, el fruto del Espíritu. Y te ruego que como el Espíritu Santo vino sobre ti después de tu bautismo, así venga el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Amado Señor, del mismo modo que el cielo se abre, pero ya está abierto, alabado sea tu nombre. Fiel Señor, anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Pues solo entonces resonó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fiel Señor, que seamos justificados, nacidos de nuevo, renovados y llenos del Espíritu Santo. Oh Dios, haz en nosotros la obra que permanecerá ante ti. Señor, que no dependamos de nosotros mismos. Dios fiel, ya lo hemos intentado bastante, hemos fracasado y lo confesamos. Ahora nos entregamos a ti, tómanos. Como Abraham, hemos oído la palabra de tu promesa. Hemos creído. Hemos salido. Señor, ahora esperamos que cumplas las promesas. Que veamos por la fe lo que has prometido. Señor, te pido por mí y por todos los que pertenecen a mi familia, por todos los parientes y conocidos, por todos aquellos con los que he tenido contacto alguna vez en mi vida, con los que he hablado, con los que de alguna manera hemos estado juntos. Dios fiel, te pido por todos los que están aquí y por todos los que no están aquí. Dios fiel, llénanos de tu amor divino, tan poderoso que podamos interceder por los demás. Fiel Señor, quita toda dureza de corazón, toda falta de bondad, toda incredulidad y toda duda. Oh amado Señor, has resucitado, estás vivo. Salvador, confirma tu palabra en cada corazón, en cada vida, para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén.